Bienvenidos al episodio número 20 del POC del Lápiz. Soy Andrea Aga, ilustradora, y en este podcast hablamos sobre el mundo de ilustración. El tema de hoy es cómo dejar de procrastinar y ser productivos. Y nos acompaña Andrés Sánchez, ilustrador y diseñador de personajes, quien además es el creador del genial podcast El Club del Dibujo. Un gusto tenerlo, pues siempre escucho sus episodios de su podcast y la verdad que inspira muchísimo. De hecho, antes de crear mi podcast, me inspiró mucho para hacerlo, así que qué genial tenerlo. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Andrea. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, El Pod del Lápiz. No sabes la ilusión que me hace estar aquí en las ondas contigo. De verdad que es genial, es genial. Y bueno, lo que has dicho de lo del podcast, vamos, yo tengo que arrodillarme y hacer una reverencia a todo el contenido y que generas y creas, que es de una calidad increíble.
Muchísimas gracias, Andrés. La verdad que a mí me ilusiona también hablar contigo porque pues yo te escuchaba ya hace mucho tiempo el podcast y la verdad es súper bueno. Como te dije, me inspiró a crear también el podcast. Me gustó mucho el contenido de ilustración que tú haces, que sigues haciendo, y la verdad que es súper genial escuchar siempre tus episodios.
Muchas gracias por escuchar y por decirme eso. Que digas que hayas empezado, que hayas puesto por lo menos un granito de arena a que hagas ese podcast, ya ha valido la pena hacer el Club del Dibujo para que tú hagas el Pod del Lápiz.
Bueno, por supuesto.
Y nada, yo quería presentarme un poquito a tus oyentes, que...
Claro.
Tengo un podcast llamado El Club del Dibujo, donde explico un poquito mi experiencia como ilustrador profesional. Realmente enlace con un poquito con la idea de hablarme a mí mismo sobre los últimos 5 años, ahora ya 6, bueno, va hacia 7, de carrera. Y ahí me explicó un poquito los problemas que había tenido como ilustrador, porque yo venía de diseño gráfico, en el ámbito de la publicidad. Entonces era como, vamos a meternos dentro de un sector que no conozco, y en esos 5 años, ¿qué he aprendido? Para que así, dentro de 5 años, cuando me escuche, diga, Andrés, ¿qué pensabas en ese momento, ¿no? Es de, ¿qué se te pasaba por la cabeza por decir esas cosas? Y bueno, y el proyecto que llevo es Squid & Pig, que es un estudio de ilustración kawaii, que nos enfocamos a diseño de personajes, stickers, hacemos sobre todo personajes de ámbito, pues, con esencia cute, con esencia estilo japonesa, pero evidentemente pasado por nuestra cultura occidental.
¿Y cómo sí te animaste a empezar este estudio kawaii? No he escuchado a muchos estudios con este estilo exactamente, o sea, de hecho hay ilustradores con este estilo, pero estudio así creo que hay muy pocos, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que claro, como te marca tanto, en el caso de nosotros como Squid & Pig, decidimos como profesionalizarnos mucho, enfocarnos mucho al kawaii. Eso tiene pros y contras, es de no coges tantos trabajos o no tienes tantos proyectos, pero a cambio los clientes que te pueden entrar son más potenciales o más grandes. Es un riesgo, es de, puede ser que haya a lo mejor a un mes, algunas semanas que no puedan entrar trabajos o sean muy poquitos, pero a cambio si te viene uno, te va a venir a buscar a ti. Entonces te devuelve, ¿no? Es cuando puedes cargar más en la factura, va a ser más interesante y más divertido hacerlo y adelante. Lo único malo del kawaii es que allá en tu tierra creo que lo aceptáis más, pero aquí en Europa, en España es para niños directamente. Y nosotros desde el principio tuvimos la idea de enfocarnos a nivel internacional, porque queremos llegar no solamente a niños de 3 a 8 años, que normalmente es como en Occidente nos meten en el mundo cute, el mundo mono. Queríamos ampliar un poquito más, pues en Norteamérica llega a los 16, en Latinoamérica también hay mucho aficionado que incluso a los 20 llega, y en Oriente, en China, por ejemplo, normalmente incluso adultos de 28 años pueden llevar cosas kawaii. Entonces queremos ampliar un poquito más. Por eso el nombre Squid & Pig y no pues calamar y cerdito, que hubiera sido a lo mejor algo más lógico, y siempre toda la comunicación a nivel internacional para encontrar clientes que hagan el esfuerzo, ¿no?, de buscar a sus proveedores fuera de su propio país para poder así aportar valor.
Oye, pero qué bueno que te hayas animado a tener todo este estudio. Normalmente, cuando uno es ilustrador, al principio es más que todo un freelance, pero no se lanza del todo con el estudio. ¿Tú sí te animaste con esto?
Sí, sí, a ver, tenéis que... O sea, realmente el estudio somos Sonia y yo. Sonia es mi pareja, que, bueno, es mi mujer, estamos casados, y somos los dos. Entonces, como ya íbamos los dos juntos de la mano, era de tener que tener este enfoque. Hablamos de estudio porque el enfoque que tenemos normalmente sobre los proyectos siempre lo enfocamos más desde una parte de estudio, de diseñador gráfico, más que de ilustración. porque nosotros resolvemos problemas comunicativos. Tenemos un espacio, no trabajamos tanto... Aquí en España se hace mucha diferencia entre artista e ilustrador o diseñador gráfico. Creo que allí... Sí, allá en, sé que en América esta diferencia no es la misma, porque ahí artist abarca todo. Pero aquí hay una aquí hay una diferencia marcada, que es cuando hay parte de ti o hay una parte del ego dentro de tu obra, ya estás más cerca del arte. Y en mi caso, como Squid and Pig, aunque hay un poco de eso para poder diferenciarnos, nuestros proyectos de un trabajo a otro cambian totalmente, porque nos adaptamos a las necesidades que tiene del cliente para comunicar o lo que necesita resolver. Entonces, aquí, por eso ese enfoque de estudio, ese enfoque de no tanto nosotros, sino ellos.
Ya veo. Sí, siempre he escuchado eso, que hace mucha diferencia entre artista, ilustrador y, bueno, diseñador gráfico, no hay problema con eso, pero más que todo artista e ilustrador, siempre veo esas diferencias.
Sí, la verdad es que es una cosa que después no tiene sentido, porque si hablas con amigos o conocidos anglosajones, o incluso allí en Latinoamérica, de verdad que claro, está más difusa la diferencia y no ocurre nada. Son simplemente que el castellano, el español, tiene esa riqueza de poder diferenciar esto un poco o darle más matices, y de pronto se hace todo como mucha bola, ¿no? Algunas veces se hace bola, hablo con compañeros de fuera y me dicen, pero ¿por qué haces diferencia? Tú haz tu trabajo y ya está. O sea, no entres a tener rayadas mentales si eres o no artista o tal, pero a mí me sirve sobre todo para definir mis metas, definir mi recorrido como profesional, y me ayuda simplemente a decidir coger un camino u otro. Aunque después pueda cambiar y ser más o menos artista, más o menos yo. Pero es una herramienta.
Sí, sí. Y creo que todo también parte del ego, como mencionas. Bueno, siempre parte de ello en ese aspecto. Justo ahora que estamos hablando de tu trabajo, de tu estudio, y vamos a tocar ese tema del procrastinar, del cómo organizarnos, porque, bueno, mucha gente, hasta a veces yo, por más que tenga mi calendario, ¿no? Hay veces que un día no tengo ganas de hacer nada, puede ser por la parte emocional o porque simplemente estoy demasiado agotada y simplemente no quiero hacer nada, o estoy, me puedo distraer en la computadora y ahí pues estoy procrastinando, ¿no? Y dejando o aplazando por ahí tareas. ¿Tú qué opinas sobre esto de la procrastinación y cuándo debe haber un límite, no?
Lo primero es que me voy a disculpar a tus oyentes, porque yo soy disléxico y hay palabras que se me quedan como paradas, y una de ellas es procrastinar. O sea, tengo aquí escrita en grande, en papel, no podéis verlo, pero tengo escrito en un papel, en un folio A4, para poder pronunciarlo bien, porque siempre lo pronuncio mal. Entonces, si en algún momento en la conversación de pronto digo procrastinar o procrastinar, o sea, de verdad es procrastinar, pero me cuesta horribles. Pero es que me cuesta tanto decir la palabra.
Me cuesta.
Pero es que me cuesta tanto de la palabra como escapar del hecho de procrastinar. O sea, la procrastinación es muy compleja, y en mi caso, siempre os voy a decir la experiencia mía, para mí es una alerta. O sea, es una alerta para decirme a mí mismo que algo va mal. Y me voy a explicar un poco, Andrea. Yo soy una persona, por ente, muy perezosa. Yo muchas veces digo que mi abuelo por parte de madre tuvo que ser un oso perezoso, porque si no tengo una misión a realizar o unos objetivos que me he puesto, normalmente tiendo a tirarme al sofá o en la cama, coger un paquete de papas y dormir.
No, normal.
Sí, pero no sé por qué tiendo a estar en estados totalmente aletargados y no querer hacer nada. Entonces, eso me lleva a procrastinar muchísimo, a perder mucho tiempo en redes sociales, Wikipedia, Pinterest, un montón de cosas. Y todo esto tiene que ver en el hecho de que en los momentos que más procrastino es cuando menos definido tengo mis objetivos como profesionales. Es decir, tengo mis metas o mis recorridos, lo que quiero conseguir como profesional está difuminado. Normalmente coincide siempre después de una fecha de mucho trabajo o de haber conseguido un logro profesional que yo quería sacar, y de pronto se te abre el camino otra vez de nuevo para definir esta meta, ¿no? Este camino. ¿Qué ocurre? Que tengo que hacer el esfuerzo de volver a pensar, a volver a trabajar. Empiezo como a tener que realizar demasiadas cosas en vez de trabajar por inercia, el tener que pararme, replantearme cosas y comenzar a trabajar para llegar a estas nuevas metas o decidir estas nuevas metas. ¿Qué ocurre? Que El ser humano, el cuerpo, yo siempre digo, yo siempre estoy en lucha con mi cuerpo, tanto mental como físico. Físico porque no me gusta hacer ejercicio, pero tengo que hacer ejercicio para estar sano. Pues mental igual, mi cabeza quiere dormir y descansar. Cuando le obligo a pensar, a ejercitarse, no le gusta. Cuando entro ya después en la dinámica y llevo ya voy, ya digo, ya he cogido carrerilla, ya me es fácil y puedo pensar y continuar. Pero este arranque me cuesta. Y procrastinar es el punto principal, es el no hacerlo. Es, no, voy a hacer otra cosa por el miedo a coger esta cosa nueva. O el miedo a hacerlo mal. Y esto es una cosa que remarca mucho la procrastinación, que es que lo vas posponiendo, lo vas dejando, porque no te sientes 100% capaz de realizarlo, o tienes miedo a no cubrir cómo imaginas que lo vas a realizar, sino que dices, no voy a ser suficiente. Aunque sabes que lo vas a realizar, pero aquí ya juega el síndrome impostor y muchas cosas dentro, la ansiedad, hay muchas cosas que se unen para que tú, de una forma totalmente inconsciente, vayas dejando las cosas postergadas.
Sí, a mí me pasa a veces cuando estoy procrastinando. Lo hago a veces adrede porque hay algún trabajo que por ahí me da mucha pereza tocarlo. Y a pesar de que lo he aceptado, me da pereza. Pero y empiezo a procrastinar, ¿no? A veces simplemente porque me ha ido tan mal en el día y no tengo ganas de hacer ese trabajo y lo dejo para el siguiente día. O lo dejo, algunas veces me ha pasado que lo he dejado casi al límite. Y ahí sí me he estresado muchísimo.
Ah, pero ahí ocurre, ahí en esos momentos en que es un trabajo, el ejemplo que has puesto, es un ejemplo, un trabajo real y te entra. Y lo vas dejando. En mi caso, en mi percepción, yo mismo, es que el trabajo no quería realizarlo. ¿Sabes? Tiene ese punto. Cuando un trabajo entra y me gusta, o sea, lo acepto en presupuesto, en concepto, en todo. No es un trabajo de alimentarse, que digo yo, que son los que tienes que coger porque tienes que pagar, pues, las cosas. El autónomo aquí en España, la luz, el agua, tu casa, vivir, ¿no? Pero si el trabajo que entra es atractivo a todos los niveles, yo mismo me automotivo. Es más, quiero sacarlo antes. Y normalmente en esos casos, incluso si hay una fecha de entrega, normalmente al cliente le entrego antes el proyecto, si me ha dado tiempo, porque no me importa si es para el día 5 y lo tengo para el día 3, si está realizado bien el proyecto, le digo al cliente, ya está, aquí lo tienes, revísalo y fuera. Y si hemos acabado antes, hemos acabado antes. Pero cuando en el trabajo hay algo, una desidia detrás que no te gusta o que te está obligando a realizar algo que no estás seguro de ello, entonces es cuando empieza la cabeza a irse un poco. O sea, irse y decidir. No, no tengo ganas de abarcar, ¿no? De enfrentarme a esto. De verdad que entiendo que es complejo y que tienes que marcar, como en mi caso, una disciplina. ¿Sabes? Una disciplina de, Andrés, esto es tu obligación. Sí. O sea, podemos hablar un poco del hecho de yo cuando trabajo intento anular 100% todo aquello que me lleve a perder el tiempo. Me refiero cuando yo no trabajo con el móvil, yo no veo el correo, o sea, el correo está para verlo dos veces en las jornadas laborales o en los descansos. Si viene un correo urgente, que espere, porque no va a tener mi atención. Yo necesito tener mi jornada de trabajo para ser productivo. Y
Importante.
Sí, es que parece una tontería, pero dejarte el móvil fuera, yo me lo dejo fuera de la habitación para que no me afecte. O lo meto aquí, lo tengo al lado en un cajón y cuando paro lo cojo y lo miro. Intento no tener las redes sociales abiertas. Y eso que yo soy bastante tuitero, ¿eh?
Sí, o sea,
yo leo mucho y vomito bastante, pero son como las paradas que cojo el almuerzo o me hago una parada, ¿no? La típica 45 minutos o hora y media para beber un poco. Entonces entro, veo lo que están hablando los otros ilustradores, me quejo, ¡ah! Y ya está. Y ya me he desahogado.
Tienes que tener mucha fuerza, seguro, porque a mí también me pasa a veces, ¿no? O sea, hay trabajos que cuando lo acepto, casi todos los que acepto es porque me gusta, porque hay trabajos que a veces que me dicen, es para tal cosa, bueno, no lo acepto porque no me llama mucho la atención, entonces no lo hago, pero a veces que trabajos que sí me gustan, lo estoy haciendo y luego a la semana como que me entra una pereza terrible, entonces digo, hoy día no y prefiero hacer otro proyecto, no sé, personal de mis redes sociales, ilustrar diferente. Y lo pospongo. Entonces, eso me pasa a mí a veces, ¿no?
Sí, eso cuando me ocurre a mí es porque, imagínate, tengo un proyecto que está interesante, pero en vez de abarcarlo al inmediato, ¿no? A lo mejor es para dentro de 2 semanas. Y en esas 2 semanas se me hace bola. Y cuando llega el proyecto es como que estoy desilusionado y no tengo ganas de cogerlo. Y es porque cuando me ha ocurrido eso es porque no he sabido manejar y calibrar mi motivación hacia el proyecto. Me refiero, tenemos siempre una fase inicial cuando nos viene un proyecto muy interesante. Tienes como ¡oh!, muchísimas ganas, ¿no? Te aceleras. Es como que un enamoramiento con el proyecto, que llamo yo, ¿no? De ¡ah, qué bien! Pero según van pasando los días, las dudas y la desidia de hacer el proyecto y ser consciente del timing que tienes, todo el trabajo que repercute, las horas, si tienes que hacer extras o no, o sea, todo lo que repercute a ello hace que de pronto vayas bajando, vaya bajando. Entonces, si intentas mantener un poco la motivación, o yo lo que hago, yo soy bastante olvidadizo, ¿eh? O sea, yo tengo una mente, yo soy de esos que puede no pensar en algo y quedarse en blanco, y puedo hacerlo, porque soy así de básico, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto es de, no voy a pensar en el proyecto, ni me voy a acordar, me pondré cuando queden 2 días una alarma, y olvido que hay ese proyecto, y a los 2 días, entonces, cuando con el aviso, Sonia, que es la que lleva, ella es bastante más ordenada que yo, me dice, Andrés, que hay que secar esto. Entonces dije, ¡ay, verdad! ¡Qué guay! Pero es por dar, o sea, la sensación de que es de darle vueltas. Me obligo a mí mismo a ser muy disciplinado porque es que si no, no haría nada. O sea, hay una parte de nuestra que tiene que ver mucho en cómo somos. En mi caso, como soy tan, tan perezoso, la única forma de poder vivir y producir algo es no dejar que sea perezoso. Y es un trabajo del día a día, de probar. O sea, no hay peor momento en mí cuando vuelvo de vacaciones, donde tengo que volver a arrancar de nuevo, y eso puede ser a lo mejor 2 semanas de volver a reajustar mi biorritmo con el trabajo para poder otra vez ser productivo, porque no puedo. Es como ahora por ejemplo acabo de pasar una fase muy muy fuerte de trabajo de principios de año hasta ahora. Uh-huh. Esta semana ya empezaré a bajar, y aunque ha bajado, yo no sé ahora bajar con este ritmo. O sea, voy tan acelerado que Sonia me dice, aguanta. O sea, baja el nivel, estás trabajando excesivo. O sea, estás dando el 200% cuando ahora podemos dar el 50% para que cuando llegue el 100% estés bien. Y este apagar es porque me disciplino de tal manera que me acostumbro a ir a esta velocidad. Y ahora debería empezar estos días a aprender a poner el pause, poner el freno e ir bajando poco a poco para volver a un ritmo normal, no de locura. Uh-huh. No sé si me explico, Andrea, lo que quiero decir.
Sí, y eso también es parte de la autoexplotación. De nosotros, de poner un freno, porque si no nos vamos en picada, pues. Y eso me ha pasado ya antes, ahora lo controlo más, o sea, me relajo por una parte. A veces sí, soy muy. Me controlo también mucho, y también trato de ser lo más disciplinada con mis trabajos, obviamente. Ahora en la parte de los proyectos personales, sí, ahí como que sí me falta más disciplina. Pero sí, trato de diferenciar esas cosas también para no estresarme y que mi salud emocional esté bien, pues, ¿no? Si no, me puedo ir en picada y después ya no puedo aceptar ningún trabajo.
Es verdad. Y bueno, tú has hecho una apreciación muy buena, que son los proyectos personales. Yo ahí fallo, o sea, fallo estrepitosamente, porque aunque el proyecto personal es el proyecto que siempre me atrae clientes nuevos o me abre caminos, ¿no? Es el de la experimentación, ¿no? Para que venga el cliente, sí, y te diga, quiero lo mismo, pero en verde. Sí es verdad que me cuesta mucho cuando estoy en fase de trabajo y tengo como una rutina de trabajo con clientes ya fijos o clientes que van entrando. O sea, olvido esta parte. Enseguida es la primera que chequeo fuera. Y, por ejemplo, este año aún no he hecho ningún proyecto personal. Y es un error, o sea, es un error muy grande, porque sé que esto va a repercutir a los meses que viene. Y claro. Pero es algo que hay que resolver, ir reajustando.
Hay una parte importante que has mencionado ahorita de los proyectos personales, que si por ahí en el año no hacemos uno, eso a lo largo de nuestra carrera puede repercutir en el de quizás que no salga un trabajo en específico.
Sí, sí, muchísimo. Es más, lo que puede caer es que normalmente los clientes, llegado un momento cuando a lo mejor ya tienes, si eres un autor que tiene un estilo marcado, nosotros en mi caso es kawaii, y además nosotros tenemos un abanico de estilos dentro, pero siempre bajo la filosofía de kawaii, bajo la columna del kawaii, le ocurre que si ya tienes varios clientes, varios proyectos publicados reales, los que te pueden venir normalmente te van a pedir cosas muy, muy parecidas. Exacto. Y eso lleva a que puedas entrar en un círculo vicioso en que siempre acabes ejecutando trabajos muy cercanos, o sea, gráficamente o visualmente. Que no pasa nada si tú eres de ser un profesional que te da igual y sacas bien, pero cuando pasen 2 años o 3 años puede ocurrir 2 cosas, que estés desactualizado, que no hayas mejorado o evolucionado como profesional, y 2, que te hayas cansado de ti mismo, que necesites, sí, o sea, necesitas evolucionar no solamente gráficamente, sino conceptualmente. O sea, el Scoot and Pig de primer año no tiene nada que ver con el actual, y espero que dentro de otro año también haya evolucionado. Y eso solamente se consigue o en, como ilustradores con la práctica diaria, uh-huh. o como ilustrador y diseñador con los proyectos personales, que yo personalmente, uh-huh. los proyectos personales siempre soy el firme defensor de ellos como forma de crecimiento profesional. Sí, y es una manera de enseñar al cliente de quiero hacer esto, mira lo que hago. Si lo quieres, pídemelo. Y sí, es verdad, ¿eh? a más yo siempre intento en el portafolio si puede ser un proyecto real, uno personal. Uno real, uno personal.
Sí,
¿sabes? Para no dar la sensación ni que son todos personales, porque algunas veces es excesivamente malo que todos sean personales, pues sobre todo para directores de arte en ámbito de publicidad o en otros ámbitos donde quieren ver si realmente eres válido a la hora de trabajar en equipos, o no todos profesionales, porque si son todos profesionales siempre van a ser lo mismo.
Sí, y justo eso, por ejemplo, yo lo tengo bien separado en mis redes sociales. A veces en mis redes sociales sí pongo uno que otro proyecto que he trabajado con empresa, pero donde yo sé que los clientes potenciales van es en mi portafolio de Behance, entonces ahí sí trato de poner trabajos que he realizado con las empresas y trabajos personales, o sea, una combinación, ¿no? Y sobre todo, como tú mencionas, el proyecto personal siempre nos va a ayudar a que el cliente mire que, mire, he evolucionado o tengo ahora esta perspectiva en la ilustración o me gusta hacer tal cosa como esta, quizás por ahí me puedas contratar. Y eso ayuda mucho, la verdad, porque cuando empecé a cambiar un poco mi estilo, a evolucionar, mejor dicho, en todo sentido, fue donde empezaron a salir muchísimos trabajos que a mí ya me gustaban, porque antes, a pesar de que ilustraba para ciertas empresas, más me cogían para el rubro de publicidad. Entonces después como que a mí me aburrió un poquito, no todo, pero hacer los mismos proyectos, como tú dices, puede ser un vicio que te puede aburrir en algún momento. Entonces yo quería cambiar eso y lo hice felizmente y salieron otras propuestas como editorial y ahí fue donde más me acomodé, ¿no? Más estuve también cómoda para trabajar en ilustración. Y eso creo que ayuda muchísimo.
Además, como comentas, que de pronto es que te cierras posibles salidas laborales a mercados que a lo mejor no conoces o no tocas. Uh-huh. Y estas pruebas pueden abrirte la puerta por ahí. En el caso de editorial, en mi caso fue el añadir animación dentro de los stickers, por ejemplo, que era algo que no, uh-huh. no pensaba, y al añadirlo se abrió un abanico enorme más de posibles clientes. Claro que estos inputs, estos proyectos, hacen que también crezcamos en técnica. Y de pronto, imagínate que ahora yo en editorial he tocado poco, tenemos algún que otro libro, pero no estamos centrados en ello. Uh-huh. Pero si de pronto comenzara a enfocarme, quiero hacerlo, pues me hago dos o tres libros o pruebas de libros que pueda publicar para que el cliente vea, o sea, la editorial pueda ver realmente mi disponibilidad o cómo podría yo abarcarlo. Y ahí a lo mejor sí podría haber un camino. Y si lo hago bien o lo he enfocado bien, supongo que entraría a un editor preguntando, oye, ¿querríamos participar contigo para un libro? Todo es ponerse.
Sí, ahora que tú, bueno, hemos mencionado ambos de los proyectos personales, ¿tú cómo haces, por ejemplo, para organizarte, en el caso tuyo, con tu podcast y con lo de tu estudio?
Yo, para no acabar todas las mañanas viendo Pinterest, que es como que la perdición máxima, ¿no?, de procrastinar.
Sí.
Todo, o sea, usar todos los recursos que puedas de hacer. O sea, a mí las listas es maravilloso. O sea, Todoist, Wunderlist o la hoja de papel que escribes. O sea, aplicaciones de hacer tareas. Yo soy mucho de intentar el día anterior al trabajo, o sea, si imagínate, si mi jornada está a las 6 de la tarde, pues de 5 a 6, ver qué tengo que hacer al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Organizarme y al día siguiente, cuando voy a entrar a trabajar, directamente ya tener claro lo que voy a trabajar, sentarme y ponerme a trabajar. Si tuviera que por la mañana sentarme y pensar qué voy a realizar ese día, sería imposible. Entonces yo lo que siempre voy es como el Andrés del pasado prevé que el Andrés del futuro será más vago que el Andrés del pasado. Entonces intento, normalmente mi método de trabajo es hacer trabajo mensualmente y semanalmente. Yo mis jornadas de trabajo no son diarias, son semanales. Y durante toda la semana yo me administro qué voy a realizar. Pues para las redes sociales tengo un día, unas horas de trabajo, para trabajar con clientes si no hay urgencias, claro está. Si es que hay una dinámica de trabajo, pues son de X a X hora, puedo descansar tales horas, como a tal hora, todo está como súper organizado. No significa que no pueda un día cambiarlo. pero sí hay como una rutina, o sea, es una rutina diaria de trabajo y una predisposición a tenerlo ya todo pensado para que mi yo vago simplemente tenga que ver una lista y continuarla. Y cuando voy haciendo check-ins a ellos, continuar con el siguiente y con el siguiente. Y cuando acaba la jornada, ves, han entrado presupuestos nuevos, han entrado clientes nuevos, hay que pensar o hay que añadir esto a nuestro grid de trabajo, se añade y modificas un poco. Pero la idea es siempre prever, no el ahora, sino el cómo va a ser. Porque si no, es que no, si no, acabaría directamente en redes sociales perdiendo el tiempo. No. Andrea, no, ¿cómo lo solucionas esta parte?
Antes era para mí complicadísimo porque, como te dije, me autoexplotaba, pero después, cuando justo conversamos con Raúl Treviño, como que me sentía muchísimo más y dije de esta parte de autoexplotación que necesito medir mis tiempos mejor, ¿no? O sea, diferenciar más aún mis proyectos personales con mis proyectos para clientes, con mis redes sociales. Y a pesar de que yo paro mucho en redes sociales, sobre todo en Instagram, que puedo estar subiendo historia y todo eso, o en YouTube, lo que hice este año, bueno, a finales de año, el año pasado, fue que ya en YouTube traté de bajar el ritmo, porque yo en YouTube subía videos semanalmente, pero... Uh-huh. Ya era más el podcast, me estaba haciendo, como se dice, un harakiri, ¿no? O sea, me estaba yo poniendo la bomba a mí misma. Y eso me estresó muchísimo. Y como que ya tampoco quería seguir subiendo contenido en Instagram. Entonces dije, no, hay que organizarme mucho mejor. A pesar de que también tenía mi pizarra en donde veo qué puedo hacer. Pero hay veces que tú no controlas eso porque te puede demandar cierta cosa más tiempo. Entonces... tratas de hacerlo en el tiempo que tú has establecido, pero hay que tener mucha disciplina. Entonces lo que hice fue como que dejar proyectos personales como YouTube, que sean dos veces al mes o una vez al mes. Uh-huh. Yo creo que mis seguidores van a entender y entendieron algunos. Hay otros que, bueno, saben que tengo el podcast, que subo contenido en Instagram, que a veces hago IGTV. Entonces de esa parte me entienden. Y aparte mis otros trabajos, entonces... Sí, mido eso o también trato de coger trabajos que haya mayor presupuesto y pero que sean uno o dos. Entonces eso ya me ayuda porque antes yo cogía como 3-4 trabajos y era complicadísimo. Aparte que no era el sueldo ideal. Entonces después traté de buscar mejor mis clientes y pues uh-huh. vinieron 2 clientes geniales y así cada mes o cada 2-3 meses 2 clientes, pero con un presupuesto más alto. Entonces eso también me daba tiempo a mí para poder hacer mis proyectos personales. Y de esa manera pues ya como que respiro mejor ahora.
Ahí has dicho una cosa muy interesante y es el poder del no, que es algo que es muy importante. Creo que en toda vida profesional de un ilustrador hay un momento que al principio cuando no tienes nada de trabajo, ¿no? Como que aceptas mucho trabajo basura o mucho trabajo uh-huh. porque claro, necesitas arrancar y bajas tus limitaciones, te autoexplotas, pero hay un sí. momento, en mi caso fue al año y medio más o menos de Squid and Pig, cuando hablando uh-huh. con Sonia en una reunión que tenemos periódicas para ver cómo va el estudio. Dijimos, a partir de ahora, aunque sea arriesgado, tenemos un poco ahorrado, digamos todo no que pase de X. O sea, tiene que ser un proyecto con estas características. Si o que nos guste, que tenga tanto presupuesto, o sea, que tenga lo adecuado para que no sea una autoexplotación hacia nosotros. Y sobre todo que ese proyecto nos permita vivir más tranquilos sin tener que... O sea, si yo estuviera trabajando en trabajos malos, sin ese proyecto no podría abarcarlo. Porque estoy haciendo un montón de trabajos malos. Pues al contrario, prefiero no tener trabajos malos para que si me entra un proyecto grande, poder abarcarlo perfectamente para hacerlo bien y atraer a otros clientes grandes. Uh-huh. No sé si me he explicado bien, Andrea.
Está perfecto.
Es una inversión de tiempo, ¿no? En ese momento, un pensamiento que me pasaba mucho por la cabeza era, no hay precio más caro por hora que el tiempo que le dedico a Squid and Pig. Más que cualquier uh-huh. otro cliente. ¿Por qué? Porque como no sea más caro mi tiempo para mí mismo, para poder reenfocar y que vengan clientes buenos, lo único que voy a tener es, o sea, voy a rebajarme a mí mismo y el cliente, si ve que me rebajo, me va a rebajar más el precio todavía. Me van a entrar clientes más malos. A más uh-huh. me rebaje yo hacia este tipo de proyectos, más malo va a ser. yo en ese momento ya tenía la capacidad de haber ahorrado y eso me permitía el hacerlo, porque no en todas las condiciones laborales en la vida del ilustrador, algunas veces tenemos que aceptar ciertas condiciones porque tenemos que vivir, pero hay otras que si todo va bien y va bien encaminado, te puedes permitir estos nos y tirar adelante. Yo desde entonces, desde el año y medio, el no está, sí, y he podido poder vivir tranquilamente con proyectos más interesantes o con proyectos que no me han hecho la vida una bola de, por favor, quiero que esto pare y muera y no, no ya estoy, que no puedo más con mi vida.
No, sí es importante. Yo creo que hay etapas en la carrera de ilustrador, de la ilustradora, ¿no? Porque al principio quizás no nos podemos, como se dice, dar esos lujos, ¿no? Pero porque tú tienes que empezar con tu carrera, ¿no? Hacerte notar y todo eso. Ya después, cuando te establezcas un poquito más, ahí yo creo que empiezas a decir, no, este trabajo sí, este trabajo no. Y sobre todo cuando también tienes, yo soy muy partidaria de esto en la carrera de un ilustrador o ilustradora, que sí es importante tener como que otras entradas, ¿no? O sea, tu trabajo con clientes, bacán. También uh-huh. puede ser una entrada de redes sociales y también la entrada de una tienda online, de quizás talleres, o tu tienda de recursos digitales, que es con la que ahora, que desde el año pasado la tengo, y la verdad que me funciona, me va bien, y entonces tengo esas entradas que también me ayudan como que a respirar más.
A mantenerte sí. sin tener que depender de un tercero.
Exacto, y eso es importante, creo que se aplique, ¿no? En muchos ilustradores, porque hay muchos que sí se hacen harakiri y a veces ni tiempo hay. A veces cuando, no sé si te ha pasado, pero cuando tú invitas a ilustradores dicen, uy, no tengo tiempo.
Sí.
Tal cual, digo, uy, ¿cómo estarán de tiempo? ¿Qué pasará para que no se puedan organizar bien, no?
Sí, es la tónica habitual en el podcast, en el club de dibujo. Ocurre que yo siempre invito a dos personas para que hablen y es muy habitual que me digan, no, un mes que viene porque no puedo, o dentro de una semana porque la gente tiene sus agendas, van a tope, y como somos normalmente freelance, somos autónomos, el tiempo lo regimos nosotros y ya es como te organices y como estés. Y que es un esfuerzo hacer cosas de este tipo de podcast. O sea, todo lo que sea fuera de la rutina normal de trabajo es como que mucho, mucho esfuerzo. Como cada uno vamos con un biorritmo de trabajo, es como, uff, complejo. Algo muy interesante que has dicho es el, y cada vez lo pienso más, ¿eh? Esto es una cosa que al principio a lo mejor estaba, pues me da un poquito igual, pero creo que por la edad, creo que cada vez estoy viéndolo con otro ángulo, y es que yo siempre, con Scoot & Pig, somos una empresa de servicios, o sea, somos ilustradores que prestamos servicios a siempre a un tercero, una marca, o un proveedor, o alguien para que use nuestro trabajo para mejorar. Pero si es verdad, yo soy un poco viejete ya, estoy a finales de los 30, ocurre que, claro, de 40 a 50 empiezan a abrir otros caminos diferentes, ¿no? Y me planteo, ¿siempre voy a tener la dependencia del cliente? Es decir, ¿siempre voy a estar con la necesidad y la energía de tener que publicar, crear, hacer, o sea, ser atractivo para el cliente? Y entonces cuando entra esta puerta que tú has dicho, ¿no? Que son los ingresos pasivos, ¿no? El poder generar tus propios ingresos sin depender de un cliente directo. Y ahora, a partir de ahora, ya ahora un año más o menos, cuando digo, suena interesante el que, aunque sea por muy poco, tener una tranquilidad detrás de algo que genero yo y yo me lo cocino y yo me lo como. ¿Sabes? Que los que ya directamente la gente pueda acceder a este contenido y comprarlo. O la gente o marcas. Pero es algo que yo ofrezco, no al revés. No vienen ni me encargan, sino yo ofrezco. De verdad que con Scoot & Pig estamos teniendo varias reuniones para ver cómo podemos reenfocarlo o verlo, porque no es complejo. Como te digo que trabajamos más desde un enfoque de diseñador gráfico, esta parte de ilustrador es como, ¿cómo lo hacemos? Sin caer en el encargo directo de una ilustración para alguien, sino como tú has dicho, ¿no? Tener tu tienda de productos propios, el generar contenido que tenga por lo menos una vida útil. O sea, si fuera un escritor diría, escribo un libro, pero no, como no soy escritor, no puedo escribir un libro.
Pero sobre todo que en este mundo que ya estamos pasando, que antes de grabar el podcast lo estábamos conversando, que es la parte de la pandemia, de virar a otro tipo de negocio en sí, ¿no? De esto todo lo digital, porque en esa parte no va a haber pierde.
Sí, la hora, a ver, todos los ilustradores, la parte digital va a ser algo necesario. Yo en mi caso, porque ya soy digital en sí, o sea, yo no, como he comentado con Scoot & Pig, el 90% de los clientes son normalmente empresas tecnológicas de Estados Unidos. Entonces, todo es digital. Entonces, en este caso, yo no percibo tanto este daño porque no, las empresas que trabajan conmigo no tienen este problema. Uh-huh. Pero sí es verdad que hablando con compañeros es de, uff, ¿cómo viene el programa? Que yo, el miedo es porque ese tipo de aplicaciones, hay algunas que evidentemente por el tipo de servicio que dan, pues se quedarán corto. Por ejemplo, he perdido con lo de la pandemia, he perdido a un encargo de proyectos por culpa directa de la pandemia.
Claro, estaba trabajando con, sí. Un encargo.
Entonces es una pena, ¿no? O sea, estaba relacionado en mi caso era con eventos de música y tal. Entonces, claro, como ya no van a haber eventos de música, es de cortamos. Y yo, ¡uy! Con lo interesante que estaba.
Oye, pero qué pena también la parte del entretenimiento, ¿no? Les afecta más a ellos que a nosotros.
Sí, claro. O sea, es que, a ver, nosotros, los ilustradores, yo siempre que lo hablo con cualquier compañero que no se dedica a la ilustración estos días de pandemia, me dicen, ¿qué te lo estás pasando, Andrés? Y yo le digo, pues me ha cambiado, pero no me ha cambiado mucho. Me refiero, el ilustrador freelance ha estado preparándose para esta situación durante años.
Sí,
yo
sí,
tengo el estudio en casa, o sea, yo tengo una parte de mi casa, es el estudio donde solamente lo tenemos para trabajar, no es un espacio donde tengamos ordenador, no. Es una habitación que se usa solamente para trabajar, se trabaja y se sale de ella, es un estudio tal cual. Y yo hago mi rutina, me levanto por la mañana, a las 7 para tal, desayunamos, duchamos, tal, venimos al estudio a trabajar, trabajamos, acabamos las jornadas y salimos a casa. Como soy una persona introvertida y friki, mis hobbies son leer libros, ver películas, estar en casa. Como mucho, lo que he podido perder es salir a hacer deporte, que estos días pues habré engordado lo que no está dicho, pero bueno, eso ya será una lucha para el Andrés del futuro. Pero en lo que es en el día a día, mi trato con el cliente, la entrada de presupuestos, el cómo me muevo por las redes o cómo intento captar, sigue siendo igual. O sea, no ha cambiado absolutamente nada de mi rutina. Es más, como he estado tan cargado de trabajo, ahora, desde hace 2 semanas, estoy siendo consciente que estamos en casa sin poder salir. Hasta entonces no había sido consciente. Ahora que tengo un poquito más tiempo, digo, es verdad, si es que no podemos salir a la calle, mira a la gente, qué silencio está todo, ¿no?
Sí, yo digo también qué pasa. Y bueno, yo igual tengo que salir para sacar a mis perritos. Sí, veo todo diferente, o sea, yo sí de todas maneras, a pesar de que siempre estaba en mi casa avanzando, trabajando con esto de ilustración, sí, noto un poco de todas maneras la pegada, porque a veces yo estaba trabajando y de la nada, pues no, pues voy a ir a comprar a tal sitio, o me voy a ir al supermercado un rato, pero ahora ya no puedo porque hay como estas restricciones de que no puedes salir así, y sí. Se nota.
Sí, sí. No, también creo que también es una autodefensa mía, ¿eh? O sea, intento no ser consciente de que realmente no podemos salir, porque si me hiciera mucho la idea de que estoy por obligación dentro de casa, es muy posible que comenzara a rayarme o a pegarle demasiada pensada al hecho de que estoy en casa y no puedo salir. A lo mejor la rutina sigue, como te he dicho, la rutina es la misma y no iba a salir, pero el saber que no vas a salir te empieza ya a, ¿sabes?, a generar esta ansiedad de, es que no puedo salir, sí. Si pasa una urgencia que ocurre, tendría que ver a mis amigos, tal. Pero a lo mejor vas a hacer lo mismo, ya, pero la acción de no poder hacerlo ya es un impedimento.
Uh-huh.
Sí, yo, por ejemplo, en el trabajo, algo que sí he notado, o sea, tengo que ser sincero, es que he estado un poco menos productivo. O sea, la cantidad de noticias hacia el virus, todo lo que había, hacía que me disipara. Que de pronto el problema era tan grande o iba creciendo, sobre todo las primeras semanas, que claro, no sabes qué está pasando. Y o sea, ahora mismo ya es difícil porque aún estamos en un momento que no hay solución, simplemente es esperar y a ver si poco a poco pasamos la curva y se mantenga. Pero al principio tienes tanta información porque no sabes qué está ocurriendo que de pronto, aunque estés trabajando, tienes la cabeza en otro lado. Y ahí bajas de ritmo, bajas de todo, ser frío respecto a esto y simplemente continuar el trabajo y tener la cabeza centrada para no perderte. Si no, otra vez acabarás en una página procrastinando o viendo la página oficial está donde sale el virus de cuánta gente está infectada por el planeta.
Yo estaba antes viendo al principio eso, pero claro. Me sentía que me daba ansiedad, entonces ya no lo veo y después... Sí. De unos días me entero, uy, tantas cifras en mi país, tanto avanzado el virus, digo, que también digo, wow, ¿qué ha pasado, no?
Igual, ¿eh? Igual. Al principio lo veía mejor todos los días y después ya es de, yo hace 2 semanas que no veo nada, es de, ya me impactará en noticias, ya me impactará algo y a ver.
Sí, pero hay que tener, como dices, la cabeza centrada, si no ya después con todo eso, la ansiedad, empezamos a procrastinar, como dices, a no querer ya avanzar nuestros proyectos, que me pasó la primera semana, pero después dije, no, ya centrarme, avanzar, que tengo que entregar tal cosa, esto y esto, porque si no, pues ya dejo todo, o me da un bajón y no voy a poder seguir. Pero a ti, por ejemplo, ¿tú te has inspirado de algunos artistas o libros que te han ayudado a centrarte mejor en esto de la organización, en ser un poquito más productivo?
Sí, sí, quería hablarte de esto, que hay como un autor que escribe unos libros que creo que son muy interesantes. A los oyentes le puede servir. No habla directamente a lo mejor de la procrastinación, pero sí en cómo te organizas o cómo estructuras un poco tu yo artista. Artista, como hemos hablado al principio, a nivel más como vosotros, como está en estado en América. Y es en los libros de Austin Kleon, que supongo que los conocerás, Andrea, porque es muy, muy, muy famoso. Y en particular, el primer libro que sacó, que es Roba como un artista, evidentemente, creo que casi todos los que nos dedicamos a esto o ha pasado por la mano, o lo has prestado, o lo has comprado.
Sí, sí, sí. Virtual lo compré.
Sí, sí. Pues que tiene uno, el segundo, que es muy interesante hacia esta parte en particular, que es el de Aprende a promocionar tu trabajo. Esta segunda parte se enfoca mucho al tiempo que le dedicamos y cómo le dedicamos la energía que le dedicamos a nuestro trabajo y cómo promocionarlo. Y ahí hay mucho input de en qué perdemos las horas del día, en cómo trabajamos menos de lo que pensamos, que estamos más tiempo a lo mejor pensando en que tenemos que hacerlo en vez de hacerlo y cuando lo ejecutamos, qué errores o qué problemas podemos tener. Después también tiene otro que es el siguiente, que es el de Sigue avanzando, que también lo recomiendo. Pero cualquier libro de este compañero, de Austin Kleon, que habla de, sobre todo, cómo enfocar la creatividad, creo que es una buena manera para, si estás empezando o llevas tiempo y te sientes un poco perdido de no entiendo muy bien hacia dónde virar o no sé qué recorrido tengo que hacer para hacer evolucionar mi trabajo o que me entren clientes, pues esos libros pueden ayudar muchísimo.
Sí, de hecho, me leí los tres libros y la verdad súper recomendado. El que más me gustó fue Roba como un artista. El último lo sentí como de reflexión, que también estuvo bueno. Y también hay otro...
Es menos reaccionario. Es que primero es muy reaccionario. De algún artista es como que te va tirando a la cara directamente todos los conceptos.
Yo creo que los dos primeros libros son prácticos, que van al grano. Entonces las personas que les gusta de frente los consejos, esos dos libros son buenos. Y el último, como para calmar eso, como para hacerte reflexionar sobre lo que estás haciendo, es el de Sigue avanzando, que también es muy bueno.
Es que aquí en este libro hay algo interesante que también quería comentar a los que nos están escuchando. Y es que antes lo he pasado un poco por encima, pero cuando digo de tener una meta o tener un recorrido, no estoy hablando en ningún momento de algo abstracto. O sea, que esto quiero dejarlo claro. Quiero decir que te sientes, que pienses, coges una libreta que sea para eso, que te analices, que veas cómo te sientes, en qué quieres trabajar, en qué te harías feliz trabajando. Esto que quieres trabajar es real, se puede vivir de ello. Mira el mercado, analiza compañeros, habla con compañeros. Mira si lo que quieres realizar realmente da dinero para poder vivir o no. Porque unas veces queremos hacer cosas que son trabajos que acompañan otro tipo de profesión, ya sea profesora, o sea, dar clases, ya sea trabajo de machaca en otro sitio. O sea, analizar todas las posibilidades. Y cuando veas todo, definir estas metas. Quiero trabajar para Nike, Adidas, creando un diseño de zapatillas para tal, creando un diseño de tablas de surf para la marca X. Y quiero hacerlo. ¿Qué necesito para conseguir eso? Y entonces desglosas hacia atrás. Pues necesitaría que me vean. ¿Cómo voy a conseguir que me vean? Tengo que estar en eventos, tengo que estar tal. Vas analizando. Tengo que saber quién es el director de arte de allí. Tengo que impactarle y que le gusten. ¿Qué le gusta? Hacer un análisis de lo grande hacia lo pequeño hacia atrás e ir desglosando todo en microtareas. Y a partir de ahí es cuando de pronto tienes todo el tiempo lleno para hacer. De pronto tienes un montón de tareas y desgloses de esas tareas en pequeñas tareas que puedas abarcar semanalmente. Cada 2 días, cosas que puedas de una manera real hacerlo, porque tener un proyecto muy grande y muy abstracto o no definido, lo que nos hará es que no sepamos nunca qué hacer. El concepto este de quiero ser ilustrador. Pero, ¿qué hago para ser ilustrador? Vale, primera pregunta, ¿qué tipo de ilustrador quieres ser? Hay muchos tipos de ilustradores, cada uno con un recorrido diferente. Cuando hagas estudio hacia ti mismo, que para mí es el más complejo, el decidir qué tipo de ilustrador quieres ser, que no significa que al final seas ese tipo de ilustrador, pero sí son los primeros pasos para poder comenzar a no procrastinar y poder decidir en tu paso del día a día y ponerte a trabajar.
Es importante lo que dices porque también es como que todo lo que queremos, toda esa energía, lo centramos en esas metas. Pero yo no recomiendo que las metas las tengas en tu mente. Como tú dices, hay que apuntarlas. No. Porque si no las apuntas, sí, sí, no las tienes presente. En cambio, el ser humano, pues, de todas maneras es olvidadizo. En algún momento me dijo, oye, ¿pero qué meta hice? No me acuerdo. O no, es mejor siempre tenerla apuntado. Y sobre todo, sí, si la puedes tener en tu celular, genial. Pero sí recomiendo que las tengas a libreta, tu lapicero, y que se empieces a apuntar tal cual, porque eso te va a dar como más poder, más motivación en terminar cada una de ellas.
Si no las puedes apuntar, si no puedes escribirlas, es que no son reales. Uh-huh. Siempre digo eso, la única capacidad para que las cosas no sean simplemente ideas. Hoy en día, durante mucho tiempo se ha pensado que lo importante es la idea, y hoy en día estamos tan intercomunicados que lo importante no es la idea. Es realizar la idea. Uh-huh. O sea, es la producción, es el realizarlo. Por mucho que tengas la mejor idea del mundo, si no la realizas, esa idea no existe. Uh-huh. Pues aquí es la única manera para que esa idea confluya y se cree, es apuntarlo. Y yo aconsejo a todos escribir esto, y no solamente esto, sino el poder que tiene el diario para autoconocerte, para escribir, apuntar ideas de proyectos personales, a el recorrido que quieres hacer, a cómo te sientes tú mismo. Sí. Y esto, después de pasado el tiempo, revisarlo y ver la evolución. Porque siempre tu yo actual, el yo de ahora, siempre va a distorsionar lo del pasado para que le cuadre ahora. Entonces necesitas ver si realmente hace un año lo que tú pensabas o lo que tú habías decidido hoy en día sigue siendo. O hay una parte que hayas olvidado y al volver a revisionarlo dices, ¿qué pasó con esto? O sea, esta parte de mí, ¿por qué ha caído? ¿Por qué ha desaparecido? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué quería dedicarme a las tablas de surf? O sea, no recuerdo por qué. Y si lo tienes apuntado, lo verás y dirás, es verdad. Y a lo mejor ahí puedes continuar o decides matarlo, pero
Exacto. Tienes
que decidirlo. O sea, por lo menos eres consciente de que lo has olvidado a propósito y no porque simplemente vas creciendo como persona.
No, sí, es importante. Cuando yo empecé a apuntar mis metas, la verdad que empecé a centrarme mucho mejor en mis proyectos personales y quien uh-huh. también me han sustentado en toda esta vida o carrera como ilustradora que estoy teniendo, ¿no? Y me ayuda muchísimo a apuntar. Ahora, claro, estoy escribiendo mi ebook y pero por ahí a veces en mi propio ebook yo lo que hago es, oye, ya lo terminé de escribir, lo leo nuevamente y digo, no, falta tal cosita, o me falta dibujar tal cosa y esto. Y bueno, también en esta parte soy muy detallista y también sé que en esa parte detallista tengo que cambiar un poco o dejar ser un poco más conmigo misma, no tan exigente. Creo que también por ahí nos proponemos eso, como que tenemos este espacio más ordenado, porque a veces yo sé que cuando tú eres muy exigente, hasta en un momento te puedes abrumar. Y que me ha pasado, ¿no? Entonces
trato claro.
por ahí menos detallista. Que no es malo, ¿verdad? Pero
sí, hay que tener cuidado porque el más crítico con tu trabajo será siempre uh-huh. tú. Me refiero, quien te haga más daño serán tus propios pensamientos, no los de los demás. Los demás te hacen daño, pero la repetición de los demás te hará el daño. No en sí el comentario de los demás. Es cuando tú lo digieres y te das. Todo lo que recapacites excesivamente o pienses demasiado, hay un momento en que te dolerá y te va a distorsionar la realidad.
Sí, es...
Que por cierto, André, una pregunta. Cuando has dicho el ebook, ¿es que estás escribiendo un libro o son tus apuntes? ¿O estás trabajando en una hora?
Estoy escribiendo mi libro. Mi primer ebook.
Oh.
Pero todo independiente.
Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿y está relacionado con? O sea, ¿se puede preguntar?
Sí, de hecho es relacionado con los consejos creativos que me han servido a mí.
Ah, perfecto, perfecto.
Para lo de la ilustración, por ahí hay algunas cosas del estilo, de cómo cobrar. O sea, es como un mix de varios consejos creativos para ser ilustrador e ilustradora, ¿no?
muchas ganas de leerlo entonces. ¡Ay, qué guay!
Ojalá que esté genial, pero todavía yo creo que pase 2 meses, 3 meses que esté bien ya listo el ebook y ya seguro que lo voy a sacar.
Sin prisa, como tú lo estás cociendo y cocinando, cuando esté listo estará listo. Ponte una fecha, no lo dejemos sí, en quinto, es lo que pero por lo menos una fecha
sí,
real.
Sí, sí, lo que pasa es que también por los trabajos digo, bueno, tengo que posponer este ebook, pero sí, lo tengo en mente de todas maneras sacarlo.
Sí, sí, sí. Bueno, como es digital, ¿no? También hay que decir que eso está genial. También no te cierres el poder imprimirlo, ¿no? Si después de ello ves que entra una editorial que se comporta de nivel profesional, que es lo mínimo que se puede tener que comportar una editorial, piensa que si tienes buenas ventas y quieren sacarlo en físico, sí, ya lo tienes hecho, me refiero, ¿no?
Sí, eso de todas maneras he pensado por si acaso, ¿no? Pero en primera instancia es el online, ¿no? El ebook, pero... Sí, es una cosa que siempre lo tenía en mente y dije, bueno, ya, es hora de escribir.
Estaremos atentos, todos los oyentes y yo estaremos atentos a cuando lo saques.
Oh, sí, y bueno, Andrés, gracias de verdad por todo lo que nos has dicho sobre la productividad, el cómo organizarlo. La verdad ha sido una charla bien amena con consejos súper útiles. Y como...
Yo estaría, Andrea, aquí 2 horas más hablándote de 1000 tonterías que se me pasan por la cabeza respecto a esto y más.
No, ha sido muy ameno, la verdad. Yo sé que a todos los oyentes les va a gustar muchísimo este episodio. Y como cierre, ya quería preguntarte esto último de qué páginas de ilustración nos recomiendas.
Vale, interesante. Creo que te voy a comentar varias para que puedan elegir un poquito, ¿vale? Esto creo que de diferentes niveles. Páginas en sí, como páginas, creo que te voy a recomendar una página que se llama Proyectos Ilustrados. Que sobre todo, o sea, escriben varios profesionales allí. Normalmente son profesores que hablan sobre cosas de dibujo, de historia del dibujo, técnicas del dibujo o procesos de dibujo. Pero en particular voy a recomendar el de Alberto Albarrán, que es un profesor, lo tuve también en el Club del Dibujo, que hace allí sus artículos, tiene unos de técnicas de rotulador, de lápiz, de collage, que son realmente interesantes, con fotos, o sea, él hace todo el proceso, va enseñando, y es muy didáctico. O sea, de pronto no es la típica entrada de ¿cómo hacer tu ilustración con rotuladores? No, te recapacita, te muestra el proceso, te enseña el por qué está haciendo, cómo le ha dado la vuelta a la idea de dibujar con rotuladores y creo que sacas siempre de todos sus artículos una parte interesante que puedes directamente poner en tu trabajo. Y esto es un valor añadido que tienen, no solamente de aprendizaje, sino de plantearte cómo el abarcar las técnicas.
Sí, y me he fijado mucho en lo que escribe Alberto Albarrán en los proyectos ilustrados y de verdad son buenísimos todos esos procesos. Aprendes mucho.
Sí, sí, sí. A mí me encanta cómo escribes. Uh-huh. Ahí, si estás escuchando esto, Alberto, fan total de tu escritura y de tu forma de comunicar. Te voy a recomendar 2 cositas más. Una es un recurso para todos los que estáis dibujando y queréis romper un poquito de mano. Quería recomendaros un canal de Vimeo que se llama Croquis Café. No sé si lo conoce, a lo mejor ya lo ha sido recomendado o a lo mejor ya lo conocéis, que es un, ahora en estos días de estar en casa encerraditos y practicar, al final algunas veces Pinterest se queda corto para poder hacer la práctica, pues es un canal donde suben vídeos de dibujo al natural, con modelo, y tienes a modelos desnudos, ahí tienes el más 18, y tienes un reloj al lado para en un minuto hacer las prácticas.
Increíble.
Y un vídeo durante 22 minutos, son prácticas diarias, un vídeo que puede durar de 20 a media hora, con una modelo que va cambiando de posición, pero con una calidad increíble, con mucha buena resolución, con la luz, con un modelado real, y tú puedes dibujar, pues ya sea anatomía, ya sea los movimientos, las fuerzas de tensión del cuerpo, y son prácticas muy buenas. Así que recomiendo mucho en estos días.
No sabía de Croquis Café. Está
sí,
bueno.
Sí, sí, muy, muy interesante. Y es un gozo. Yo que soy un poco malo dibujando al natural, es algo que no. Es como que para poder romper mano y entretenerte y divertirte, ¿no? Por el hecho de divertirte, ya es válido.
Está bueno.
Y el último es, nada, últimamente estoy muy flipado con un podcast que estoy escuchando y quería recomendarlo, que está relacionado con la ilustración, pero no tanto con la ilustración, sino más relacionado con el mundo del cómic, que para mí es como un mundo excesivamente grande o complejo de entender. Y son los chicos de streaming de dibujantes, que es en YouTube. Supongo que a lo mejor tú lo conoces, Andrea, porque son compañeros tuyos aquí en YouTube. Y son dos, son David Lafuente y Eli Muñoz, y los dos son dibujantes de Marvel, o sea, son dibujantes de comic book. Y,
ah, ya, sí, sí.
Sí, y ellos siempre invitan a gente y hablan, tienen conversaciones muy interesantes sobre la conceptualización del cómic o las herramientas o con los procesos o cosas que normalmente van más allá de simplemente hablar de cómic, sino están hablando de la profesión de ser dibujante de cómic, que es, ya os digo, que es tan amplia y tan profunda, o sea, la narrativa visual, la composición, los pinceles, o sea, hay tanto detrás que de verdad que son un gozo. O sea, recomiendo a todos que pasen y lo vean, porque van a aprender mogollón, sean o no gente que quiera vivir siendo historietista. Simplemente el hecho de que te guste el lápiz ya te está aportando valor para poder crear tus propias ilustraciones.
Está buenísimo esas recomendaciones, ¿eh?
Ay, ay, es lo que me está flipando últimamente ahí. Es lo que estoy ahora consumiendo.
Está buenísimo, la verdad. Sobre todo, bueno, de Alberto Barrán ya conocía su página, que es muy buena, la verdad. De vez en cuando la visito y aprendo muchísimo. Y de hecho también le recomendé una de las veces en mis historias de Instagram. Creo que Café sí no lo conocía. Me parece súper interesante. Voy a chequearlo después. Y bueno, a David Lafuente sí lo he escuchado y lo he visto en YouTube. Es muy bueno también.
Alberto Albarrán, os recomiendo que Proyectos Ilustrados, él hace los artículos, pero después tiene su página web. En su página web tiene una sección de enlaces que es canela fina. O sea, es increíble lo amplio, lo gigante. Es más, yo en el Club del Dibujo tengo un link que pone enlaces a la página de Pedro Albarrán, de Alberto Albarrán, directamente, porque es de, o sea, aquí tengo los enlaces que yo creo que son adecuados, pero si quieres fliparlo, aquí tienes el enlace directo a los enlaces de él, porque de verdad que son maravillosos.
Dejaremos entonces los enlaces en el blog para que la gente los pueda ahí chequear directo. Uh-huh. Y sí, la verdad son muy buenas recomendaciones. Yo creo que a los oyentes les va a gustar muchísimo. Esto justo lo que ha recomendado Andrés lo van a poder encontrar en el blog, en la categoría de podcast, en andreaga.com. Ahí igual lo voy a dejar en el Instagram Stories y también en el post de Instagram para que lo puedan chequear todo. De verdad, muchísimas gracias, Andrés.
Gracias a ti por invitarme y aguantarme durante todo este rato.
No, ha sido, como te dije al principio, ha sido muy ameno. Se ha pasado rapidísimo toda esta conversación y los consejos que has dado también, tu experiencia, todo. Les va a ayudar muchísimo a todas las personas en ilustración, ¿no? Y sobre todo también a los mismos ilustradores.
Estaré atento a los comentarios que te dejan. Estaré viendo ahí los comentarios desde mi casa ahí con una manta diciendo, a ver qué dicen. ¿Les gustará? ¿No les gustará?
No, por supuesto. Pero ¿dónde podemos encontrarte, Andrés? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Pues tenéis como dos caminos muy marcados diferentes. Uno es mi trabajo profesional, que lo vais a encontrar como squidandpig.com, calamar y cerdo, donde encontraréis en la página web, tenéis todos los enlaces a redes sociales. Siempre es Squid and Pig, todo junto. Y tenéis pues el Instagram, Twitter, ya sabéis, todo el mundo de redes sociales de ilustrador. Pero normalmente la página web, ya ahí podéis acceder a todos los demás enlaces. Y por otro lado tenéis el Club del Dibujo, el podcast, que es www.elclubdeldibujopodcast.com. Y bueno, en todas las comunidades de audio estilo Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, tenéis también los enlaces. Ya después podéis encontrarme a mí como Andrés-Sánchez en Twitter o en demás redes sociales, pues si queréis leer las tonterías que subo. Pero os aconsejo más el podcast o mi trabajo profesional, porque yo tampoco tengo mucho que
bueno,
decir.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Ya sabes que todos los links que justo recomendó Andrés, también donde lo pueden encontrar a él, lo voy a dejar en la página de andrea.com en la sección del podcast, y ahí vas a poder chequear el episodio de Andrés, escucharlo, chequear todos los links, sus redes sociales directamente, y también por supuesto lo voy a dejar en el Instagram, en el post de Instagram voy a dejar ahí su enlace del podcast del Club del Dibujo y también de Andrés Sánchez y de su estudio. Así que no sé si unas palabras finales quieres decir, Andrés.
Nada, que muchas gracias, Andrea, por dejarme este huequecito en tu proyecto. Y nada, chicos, chicos y chicas que estáis escuchando, manteneros sanos y salvos en estos bizarros días que estamos viviendo. Y recuerden que se puede vivir del dibujo, se puede vivir bien dibujando. Lo único que hay que ser buenos profesionales y tener las cosas claras. Hay que ponerse a trabajar y darle duro al lápiz.
Exacto. Sí, de todas maneras. Muchísimas gracias, Andrés, por todo este apoyo. Y bueno, ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio del Pod del Lápiz. Adiós.
Adiós. Au.